Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Amigos de Radio María El Salvador y de Radio María World Family, de todo el mundo. Y muy buenas noches, Carlos, ¿cómo
Hola,
estamos?
Hola, Julio, qué gusto saludarte. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio María.
Así es, así que pues una gran alegría estar nuevamente acá detrás de estos micrófonos, llevando por medio de las ondas radiales y también por medio de internet, donde no tenemos Facebook Live, pero siempre por radiomaria.org, pues nos va a poder siempre sintonizar. Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a nuestro Padre bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmenso cariño que nos tienes a cada uno, porque nos das la vida, nos das la forma de trabajo, salud, tantas cosas buenas. Y te pedimos por todas aquellas personas que no tienen precisamente trabajo, salud, o que carecen de algo, Señor Jesús, para que tú les ayudes y los alientes a seguir adelante. A nosotros danos mucho discernimiento, mucho de tu Espíritu Santo, para discernir en medio de tantas situaciones y ser mansos como palomas y astutos como serpientes, como tú nos mandas, Señor Jesús. Todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Pues antes de empezar el tema de ahora, quiero hacer algunos comentarios sobre el tema anterior, que hablamos sobre si era válido eso del orgullo y del mes del orgullo. Uh-huh. Pues platicando con un par de personas, primero me comentaron del programa y me dicen: si se celebrara un mes del orgullo campesino,
ajá,
¿qué tanto nos dan nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos que pasan de sol a sol, desde que amanece hasta así la tarde, labrando la tierra, cultivando? Tendrían mucho, 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 mucho por qué sentirse orgullosos.
Así es.
Y sin embargo, muchas veces son los más humildes y sencillos
y
de este mundo.
Y más marginados.
Y más marginados. Eso nos habló un hermano comentando precisamente lo que estuvimos hablando del mes del orgullo LGTBI, Disney Plus y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, todas las demás cuestiones. Pero me decía eso, primer comentario que me hizo y que me llamó mucho la atención, porque me decía eso: realmente nuestros hermanos campesinos son los que se deberían de sentir más orgullosos y son a veces los que más marginados.
Los más olvidados.
Más olvidados. Luego, también precisamente estuvimos hablando y por eso propusimos el tema de hoy, que me decía: mire, su programa muy bonito, nos hace conciencia, realmente estamos abriendo los ojos ante un montón de situaciones que nos lo envuelven en papel de regalo muy bonito, con un sentido de un feminismo o de una lucha por los derechos de los homosexuales, pero a la larga, hasta los mismos homosexuales y muchas mujeres se están dando cuenta que están manipulando sus necesidades o situaciones para fines de otro tipo.
Para otros fines.
Entonces, aquello de que pues la mujer sí tiene que seguir adelante, nuestra iglesia es una iglesia que está abierta, es una iglesia de muchas mujeres, ¿verdad?
No,
si no fuera por las mujeres.
Son las que sostienen la iglesia.
Son las que sostienen la iglesia, efectivamente. Y hay ejemplos de ejemplos. Sí, la vez pasada decían de interesante la situación, por ejemplo, de la iglesia de Corea del Sur.
Uh-huh.
En Corea del Sur se fundó la iglesia católica, pero sistemáticamente fueron matando a todos los sacerdotes.
Uh-huh, sí.
Y realmente los católicos que por años estuvieron ahí
resistiendo,
solo recibieron el bautismo. Católicos que desde nacimiento hasta la muerte nunca pudieron comulgar.
Imagínate qué tristeza.
Católicos que no pudieron recibir una confirmación, una unción de los enfermos, pero eran católicos, y no porque no querían, sino porque no había sacerdotes.
Sí, no era posible.
¿Quiénes sostuvieron la iglesia católica en Corea? Las mujeres.
Las mujeres. Las viejitas con su rosario.
Con su rosario, exactamente. Y grandes mujeres hemos tenido a lo largo de la historia. De hecho, el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que falleció hace algunos meses, él hizo una serie de catequesis sistemáticas sobre grandes mujeres de la iglesia. Yo tengo ganas de agarrar estos porque habla sobre Santa Catalina, sobre Santa Hildebranda, sobre Santa Teresa, pero aparte de otras grandes mujeres que a lo largo de la historia de la iglesia han construido los fundamentos también de nuestra iglesia católica, que tiene mucho por qué orgullo hacerse, pero que nos pide mucho siempre ese sentido de sencillez, sí, y de humildad, claro, ¿verdad? Pero entonces me decía alguien, mire, es que realmente nos venden con papel de regalo, nos dicen, no, si son los derechos de los homosexuales, porque han sido asesinados y han sido marginados. Pero ¿será que poniendo una banderita de colores arcoíris en una municipalidad, en un organismo internacional, se salvan esas vidas?
Ese es el detalle.
Esa sería la pregunta. Sería una pregunta, ¿será que con eso se salvan las vidas? Porque muchas veces, y como lo dijimos muchas veces en el programa de la vez pasada, todo hermano es bienvenido. Toda Así hermana es bienvenida a la iglesia, la queremos, la amamos, la respetamos y no le vamos a juzgar por nada. Pero también hay que ver que muchas veces son manipulados por estos. Y entonces me decía la persona, muy bonito su programa y todo, pero yo no oigo Biblia. Yo no oigo palabra de Dios ahí. Nos lo fundamentan mucho en lo que dijeron estas personas, en cómo se pueden tener argumentos contra estas personas que promueven que la pedofilia es lo más común del mundo, que promueven que haya sexo entre hombres, mujeres, incesto, sexo con animales, con un montón de situaciones. Y decía, ¿dónde está la palabra de Dios? Pues el día de hoy vamos a dar la Así respuesta, ¿verdad?
Y para no perdernos, el título fue precisamente es la visión de la iglesia como depositaria de la revelación sobre la homosexualidad. Y para no perdernos, los católicos tenemos esa ventaja de que tenemos sistematizada nuestra creencia, sistematizada nuestra fe en base a la revelación en un librito gordito llamado Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, si usted lo tiene, si tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, o si lo puede bajar de internet, que está ahí también, vamos a hablar en el título de castidad y homosexualidad, en los canones, aquí no son canones, son el número 2357, o 2357, como le quiera llamar, ¿no? Entonces, vamos a darle lectura y a ir como a despenicando algunas cosas bien, bien interesantes. El catecismo, la iglesia a través del catecismo nos designa, nos recuerda que la homosexualidad es, o designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusivamente o predominantemente hacia el mismo sexo. Exclusiva o predominante hasta el mismo sexo. Ahí eso ya nos abre bastante. Dice que reviste formas variadas a través de los siglos y las culturas. De la iglesia dice, ¿esto no es nuevo?
No, no, el mismo Platón, por ejemplo, en su libro del Banquete, él propone, por ejemplo, que el cuerpo es solo un instrumento.
Así es.
El alma es lo que perdura. Sí. Y muchas veces el alma encuentra su alma gemela en un cuerpo equivocado.
La idea de Platón.
Entonces Platón aprueba el homosexualismo y dice, si mi alma gemela está en un hombre y yo soy un hombre, pues mala suerte. Es lo que dice Platón. Sí, exacto, ahí en el Banquete hace toda una referencia al mundo de las almas y al mundo de los cuerpos y dice que el cuerpo pues es un accidente. Lo esencial es el alma. Pero fíjense cómo manipula esa parte de esencia y accidente para justificar el homosexualismo. Imagínense, eso fue 400 años antes de Cristo. Y antes, durante en Sodoma y Gomorra y en muchos pasajes también de la Biblia, habla de personas que se ven atraídas a personas de su mismo sexo. Entonces no es algo nuevo.
Y dice su origen psíquico. Ojo, su origen psíquico. Es decir, está aquí dentro de ti. Permanece en gran medida inexplicado. Todavía no tenemos fundamentos claros, contundentes para decir este es el origen de la homosexualidad. Todavía sí. No lo tenemos.
No hay un gen, no hay una comida.
Porque dice psíquico.
Sí, por eso. ¿Sí? Es una percepción.
Exacto.
Entonces no existe que la persona, porque un gen se le atravesó de otra manera, nace. Bueno, no. Hay una cosa importante que hay que saber. Hay algunas personas, pero se calcula que puede ser una entre un millón, que tengan alguna situación fisiológica, que nazcan, por ejemplo, con pene, pero tengan también ovarios.
El hermafroditismo. Sí, eso es.
Es una situación fisiológica, biológica. Por ejemplo, en Rusia dice que si la persona nace con eso, que serán, como les digo, habrán si mucho unos 10, 20 casos en toda Rusia, que es el país más grande del mundo. Entonces dice, se le anota el nombre, que la persona quiere, y cuando crezca a los 18 años, se verificará cuál de los dos
elige,
cuál de los dos se ha desarrollado más fisiológicamente. Ya, pero es una situación que es
ni siquiera una en un millón,
sí.
Es una entre N millones.
Exacto. Entonces son situaciones que no son comunes. No es que sea, sino que pasan situaciones que así como una persona nace sin una pierna o nace con el corazón malo o nacen gemelas juntas, bueno, son situaciones que biológicas, fisiológicas extraordinarias.
Extraordinario eso, que se dan extraordinarios. Entonces dice, el origen psíquico, insisto, psíquico,
mental,
permanece inexplicado. Y aquí vamos a las escrituras. La iglesia nos proporciona varios textos, hay muchos, pero nos proporciona varios textos. Uno de ellos, ya lo mencionaba Julio, es el tema de Génesis 19:1-29, que por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero hace referencia a Sodoma y Gomorra. Es decir, ustedes recordarán que Lot, viviendo en esta ciudad, llega a visitarlo ángeles y los hombres de esa ciudad quieren tener relaciones con ellos, ¿verdad? Entonces Lot se opone a todo eso, etcétera, ¿no? Entonces, y por eso Dios les castiga con aquella lluvia de azufre, ¿verdad?
Así es.
Entonces que se vuelve incluso la esposa de Lot.
Se vuelve sal.
Se vuelve
una estatua de sal.
Sí, entonces ese, lo que nos quiere decir desde el principio, que los actos homosexuales son desordenados. Luego nos llevan al otro, a Romanos 1:24. Nos propone Romanos 1:24, ya en el Nuevo Testamento.
Ya es San Pablo.
Ya es San Pablo.
Que reflexiona.
Formación griega.
Exactamente.
Judío, o sea,
Un maestro de la ley.
Un maestro de la ley, sí. Y de formación griega, es decir, ciudadano romano. Es decir, estamos hablando de un europeo.
Sí.
Sí, del siglo I. Entonces, él va a decir... No, la carta a los romanos.
Sí, de San Pablo.
La carta a los romanos. Entonces dice, en el capítulo 1:24-27 dice... Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a impurezas y deshonraron a sus propios cuerpos. Deshonrar a tu propio cuerpo. Tu cuerpo es templo del
Espíritu Santo.
¿Sí? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira... Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén, dice San Pablo. Entonces lo vamos a dejar ahí en el 25.
Vamos a una pausa. Y al regresar seguimos hablando de lo que San Pablo, este gran apóstol que ayer conmemorábamos, pues nos dice acerca de San Pedro y San Pablo.
San Pablo y Pedro.
Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a la pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Pues estamos hablando de cómo la Biblia, cuál es la visión de la Iglesia ante la homosexualidad, y estamos hablando de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Importante porque el Catecismo de la Iglesia Católica es un instrumento, un texto, un libro que nos actualiza al tiempo nuestro lo que son las reflexiones de la Santa Escritura y nos propone modos y formas de hacer actual a nuestra sociedad las situaciones que estaban. Por ejemplo, fíjense, importante en el ámbito que está hablando sobre la castidad, la homosexualidad, está hablando también, por ejemplo, sobre la prostitución,
sí,
sobre los violadores, ajá, sobre la pornografía, sobre la cuestión de la masturbación, la lujuria. Eso, sí. Y siempre, siempre la iglesia habla de condenar la prostitución, así no a la prostituta.
No a la prostituta, eso hay que dejarlo
claro. Eso es importante porque la iglesia dice la prostituta ha sido también manipulada, uh-huh, ha tenido vejámenes,
sí,
muchas veces ha sido vendida como una mercancía.
También.
Entonces, ¿por qué vamos a condenar sobre eso
a la persona
y la vamos a hundir más? El catecismo es claro y dice la prostitución es un acto totalmente en contra de lo que Dios quiere, habla del templo del Espíritu Santo, habla de cómo hay mujeres que han sido obligadas a la prostitución, uh-huh, que son vendidas, que venden inclusive su virginidad, cómo el pecado está presente ahí, pero que la persona puede tener salvación, es una hija de Dios.
Así
y
es.
Tiene dignidad.
Exacto.
La prostituta tiene su dignidad como hija de Dios. Bueno, entonces en ese ámbito, ajá, en ese contexto de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica y que también condena la violación y hace ver la importancia de resarcir al violado, de que el violado es una víctima de muchas situaciones, pero que lastimosamente también muchos violados después son violadores, bueno, eso es otro tema de esta situación, y por eso hay que cortar de raíz, pues habla también de los actos homosexuales.
Así es.
No del homosexual.
No.
Y inclusive claro, llama aquí al homosexual a ser parte también de la iglesia y a vivir una castidad.
Ajá.
Entonces, pero estábamos en Romanos.
Estábamos en Romanos, ¿no?
En Romanos.
Y sí, aquí Pablo es claro, dice ya en el 26, Romanos 1, 24, 27, estamos leyendo. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas.
Sí.
Ahora sus mujeres. Le está hablando a los romanos.
A los romanos.
Sí.
Ahora la capital del imperio.
Sí, le dice, ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos con los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración.
Bueno, nuevamente estamos viendo que lo que se condena primero es actos contra la naturaleza humana, porque Dios nos ha hecho hombre y mujer. Y para tener familia, hijos y ser un matrimonio, se necesita esa relación de hombre y mujer. Por eso, cuando alguien dice, es que es el matrimonio homosexual, no, matrimonio homosexual no hay.
No puede haber,
porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Así es.
Si las dos personas, hombre y hombre, y mujer con mujer, quieren vivir juntas, quieren hacer un contrato de convivencia, quieren otra cosa.
Llámele cualquier nombre.
De otra forma, pues, en muchos países eso está totalmente, ajá, permitido. Pero no le llame matrimonio, porque matrimonio es entre hombre
y mujer. Exacto, sí.
Entonces, y dice, son castigados por sus actos aberrantes, pero no es porque sean, vuelvo a decir, homosexuales o prostitutas, ajá, que tienen ese castigo, ¿no? Es por sus actos.
Dice la palabra de Dios. Otro, a veces cuando nos referimos a la Biblia, esperamos que utilicemos los textos para condenar al homosexual. Y la Biblia no hace eso. O sea, condena el acto, como acabamos de leer en Romanos. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 6 al 10.
Que Corintios y Timoteo son de los textos
primeros,
más antiguos, inclusive que antes que los evangelios.
Así es,
San
antes
Pablo
que los evangelios.
Ya estaba escribiendo estas cartas.
Así es. Entonces, nosotros a veces escuchamos que agarran este texto para condenar a los homosexuales. Y a veces lo hacemos, hermanos, en una actitud bien hipócrita.
Sí,
bien
muchas
hipócrita.
Veces, sí.
Porque el texto es claro y dice así. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se engañen. ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni solo los que buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen bastante, ni los que nunca tienen bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de los cielos. Es decir, hermanos, en este texto estamos metidos usted y yo.
Sí.
No todos. Solo los homosexuales.
Empezando por los chismosos.
Sí, es decir, ¿y qué decir? Usted, si usted, agarrando el tema de los chismosos, si usted deja de ser chismoso, el Señor tiene misericordia de usted. Claro. Y hay salvación para usted. Si usted deja de ser
borracho, ladrón.
El Señor tiene misericordia de usted y tiene salvación si usted la toma. De igual forma, el homosexual que aquí se está diciendo que no va a heredar el reino de los cielos, pero si deja esos actos que estamos diciendo, como decía allí el tema de Romanos, si deja los actos, tiene salvación, porque Jesús vino para la salvación de todos. Y ya nos lo va a decir hace un momento, más adelante, en Timoteo, ¿no? A lo que voy, hermano, si usted está en una relación prohibida, si a usted le gusta el sexo con niños, si a usted le gusta el incesto, si a usted le gusta, o por ejemplo, ya como ya dijimos, de los chistes, si usted es adúltero, si anda con la mujer del hermano, o la hermana que anda con el marido de la hermana, está igual, o sea, no hay salvación. Dice, están fuera del reino. De hecho, el texto dice, no heredarán el reino de Dios mientras usted siga haciendo eso. Por lo tanto...
Pero si
usted,
se hace un cambio
en su vida, si hay una conversión, si se convierte a Jesús, vamos a decirlo en esas palabras, tiene salvación, va a heredar el reino de los cielos también, junto con los homosexuales que dejen de esos actos.
Exacto. Y por eso, precisamente, el Catecismo de la Iglesia Católica propone una serie de medidas prácticas para tanto para tratar a nuestros hermanos homosexuales como lo que les propone a los mismos homosexuales de cómo comportarse en su vida. Y lo primero, en el numeral 2359 dice que las personas homosexuales son llamadas, se les sugiere la castidad y mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior. Y a veces, mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.
Están llamadas.
Un homosexual casto, con ese sentido de libertad, que busque las amistades de manera desinteresada, que puede y debe... se comporta bien ante la sociedad, no andas buscando niños para abusar de ellos, ni tiene una relación con personas de su mismo sexo, pero le gustan las personas de su mismo sexo por alguna situación psicológica.
Que permanece sin explicar todavía.
Esta persona, por medio de la oración, está abierta a la gracia sacramental, no se le niega ningún sacramento.
Eso, mire, hay que dejarlo claro. Si usted es una persona homosexual, lo conoce, una persona homosexual, pero esta persona se permanece casta, es decir, no mantiene una relación con otra persona de su mismo sexo, puede perfectamente acercarse a los sacramentos, participar en la Eucaristía, puede participar dentro de la iglesia.
¿Sí?
¿Por qué? Porque está viviendo esa perfección de la castidad, ¿sí?
Así es decir,
por ser homosexual, por tener esa inclinación, no lo vamos a sacar de la iglesia.
O a
puede participar, puede ser catequista, puede ser ministro de la comunión, siempre que viva castamente, es decir, y eso se nos pide también a nosotros, al resto de los heterosexuales.
De hecho, en el 2358 nos dice que un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas, exactamente. Y deben ser, óiganlo bien,
acogidos
con respeto, con compasión y delicadeza.
¿De qué otro pueblo, de qué otra gente dice eso el catecismo? No sé si de alguno, pero oiga, dice respeto,
compasión y delicadeza. Y se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta.
O sea, ni siquiera hasta cualquier signo, ni siquiera la discriminación, hasta cualquier signo de discriminación puede ser, debe ser evitado.
Porque estas personas están llamadas a realizar su vida en Dios. Y si son cristianos, si reconocen ese sacrificio de Jesús en la cruz, las dificultades que puedan encontrar serán resueltas, ¿verdad?
Así es.
¿Por qué? Porque una persona entregada a la oración, una persona entregada a Dios, va a encontrar las formas de vivir su vida sin hacer daño a nadie.
Exacto, así es. Entonces, yo quiero recalcar esto, Julio, y decírselo a usted, católico, que nos está escuchando. Si usted es católico, usted dice la iglesia que debe acoger con respeto, con compasión y delicadeza en la iglesia a las personas homosexuales, también está diciendo que evitará cualquier signo de discriminación. Es decir, usted como católico no puede discriminarlos, ¿sí? No lo puede hacer.
Exactamente. Pero, y esto es lo que nos propone el Catecismo de la Iglesia para actualizar este evangelio.
Así es.
Para decir, sí, efectivamente, los actos homosexuales, los desórdenes,
esos son los condenados,
son los que alejan del reino de Dios. Pero una persona homosexual puede ser recibida y puede recibir los sacramentos sin ningún, si mantiene ese sentido de oración,
exacto,
su castidad y una vivencia que no dañe a los demás.
Así es.
Ahí está, creo que el punto. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bueno, pues ya recibimos el primer saludo desde la diócesis de Colón, Cunayala, en la República de Panamá. Tenemos que orar mucho. Por eso precisamente es nuestro programa Alerta Católico, porque hay que tener mucho cuidado cuando por medio de una película, por medio de un esto, de un otro, están promoviendo de a poquito. Y además les hacen ver que eso es no solo lo más normal, sino lo mejor.
Así es.
Dice, como dice alguien, un día va a ser que ser heterosexual sea delito, ¿verdad? Al paso que vamos. Y entonces están promoviendo una serie de situaciones porque la idea de ellos es que la población mundial se reduzca.
Así es.
Entonces, en parejas homosexuales del mismo sexo, al final de cuentas no hay reproducción, entonces se disminuye la cantidad de personas.
Por lo tanto,
personas
promueven las uniones de personas que no van a tener hijos.
Exactamente, entonces es en lo que hemos hablado en los programas anteriores ha sido cómo estas teorías de Simone de Beauvoir, de todas estas feministas, ajá, estas señoras que promueven, señoras y señores también, sí, que promueven estas leyes donde yo solo voy a una municipalidad y digo yo quiero ser mujer y me cambio de sexo inmediatamente. Y que, por cierto, hace menos de un mes en las elecciones españolas les dieron, pero con lo contrario, ¿verdad? La gente ya está cansada de que le estén poniendo banderas de colores por todos lados, que se esté hablando de eso, como que es lo más... Hay gente que dice, es que soy la primera alcaldesa abiertamente homosexual. Y va a trabajar, va a poner agua, va a poner asfalto.
Es,
va a poner...
Es lo que importa.
Eso es lo que importa en una alcaldesa o un alcalde. No
sus,
es si...
sus tendencias no son importantes, ¿no?
Eso no es lo más importante.
Para la política pública.
Para una política pública, exactamente. Y usted puede poner, como dicen ellos, en su balcón la bandera que usted quiera, pero en un lugar público, en un lugar oficial, pues solo va a ir la bandera de los establecimientos oficiales, en el caso de España, de la Unión Europea, de España y de la Comunidad Autonómica.
Sí.
Pero estar poniendo a tubo, a fuerza, una bandera de arcoíris, porque tiene que, y si no lo hace, es homofóbico.
Exacto, ese es
que
el
esa
otro
es
problema.
La peor cosa, que si usted, amiga, que nos habló, que nos dio el mensaje, usted se opone, inmediatamente le tachan de homofóbico. Uh-huh. Cuando, ¿qué nos está pidiendo la iglesia? La iglesia no es para nada, dice, deben de acogerse con respeto, compasión y delicadeza. Y si estas personas que se dicen ser homosexuales comprenden, ven ese sentido de castidad, tienen derecho y están abiertas a cualquiera de los sacramentos.
Así es.
Pero ¿qué pasaría si una persona está ya viviendo con otra persona que tiene una relación.
Vaya, la iglesia, por lo que nos dice, deben ser acogidos, ¿sí?
Siempre.
Ya dijimos, de alguna forma, que una persona homosexual que se mantiene casta, es decir, no tiene una relación con una pareja, puede participar plenamente con el pueblo de Dios, en la liturgia del pueblo. Es decir, una persona homosexual casta, que no, es decir, que no tiene una relación con otra persona, puede participar como lector, como catequista, como líder,
puede recoger la limosna.
La limosna, todo. El de dar la comunión, etcétera. Estoy diciendo esto, ¿no? Es decir, puede participar plenamente. Pero una persona homosexual que tiene una pareja puede ir a misa.
Claro, puede ir a misa. No, ajá, puede comulgar, ajá, porque no está en una relación que lo haga comunión con la,
con la comunidad. En comunión con la comunidad.
Exactamente. ¿Sí? Pero la persona puede mantener sus devociones.
Así es.
Puede ir a las procesiones.
Exacto.
Puede ir a esquipulas.
Pues claro.
Puede ir como tantas personas. O sea, sus devociones y su apertura a la iglesia. Así no es, se le va, ¿sí?, a quitar.
¿Sí? Entonces, seamos claros. Una persona, por decirlo, por ponerlo así, una persona homosexual viviendo en castidad tiene todos los derechos en la iglesia que tiene una persona heterosexual viviendo en castidad o en matrimonio.
Exacto. ¿Sí?
Una persona homosexual, hombre o mujer, que pues ya no pudo, que tuvo una debilidad y tiene una relación homosexual con otra persona, no le podemos impedir que vaya,
a la iglesia.
No le podemos impedir que vaya el resto del rosario.
Exacto.
No le podemos impedir que vaya a la procesión. No le podemos impedir sus devociones. Lo que no puede es participar plenamente de las actividades.
Porque no está en comunión,
exacto,
con el resto de la
iglesia
comunidad.
Ya le dijo que sus actos son desordenados, a ver, yo creo que leímos ese
sí,
que
sí,
dice.
Y lo alejan de ese reino de Dios, pero que también tiene un sentido también y que puede acogerse a esa conversión.
Así es que está, la iglesia está llamando constantemente a la
conversión. O sea, no la condenó de un solo y ya te vas a ir al infierno.
No, de ninguna manera.
Te dice, tienes un acto desordenado, tienes una situación que te aleja de esa comunión con Dios, no puedes comulgar, pero tú puedes
participar para ayudarte a tu conversión.
Exactamente.
Fíjate que, ¿y por qué? Porque dice, regresamos al número 2357 del catecismo, dice, porque los actos homosexuales, que son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, y por lo tanto no pueden recibir aprobación en ningún caso. Los actos homosexuales.
Exacto,
es decir,
los actos.
Si usted es una persona homosexual, usted conoce a una persona homosexual que tiene su pareja, puede ir a la iglesia.
Pero asistir, sus actos pero no lo van a dejar ser partícipe de la plenamente.
Con todos los derechos que tiene una persona homosexual que se mantiene casta.
Exacto.
Esperamos dejar claro esto, ¿no?
Sí, porque esa vez es un poco complejo, pero igual les invitamos a que vean el Catecismo de la Iglesia Católica del 2357 a 2359. Y insistimos, el Catecismo nos ayuda a actualizar el sentido de la palabra de Dios. Y el Catecismo está constantemente haciendo llamado a la palabra de Dios. Nos
así
ayuda
es,
a comprender
volver a la palabra,
que en diferentes partes de la Biblia esta misma situación se ha tratado y hace una sistematización,
sí,
ordenada y lógica de muchos temas actuales. Entonces, no crean que el Catecismo de la Iglesia Católica se inventó para por gusto, no, es un texto muy bien razonado que llevó años de reuniones para hacerse. Es como el derecho canónico.
Sí.
O sea, el derecho canónico tiene una serie de situaciones que se han hecho y se han ido cambiando. Por ejemplo, voy a poner una cosa que alguien también me preguntaba hace algunos días, porque desde el derecho canónico de 1917, uh-huh, tuvo su cambio en el de 1983, y en muchas películas aparece aquella famosa escena donde le preguntan si alguno de los asistentes tiene algún problema para que se haga esta boda, en las telenovelas. Que hable hoyo, que hable. No, eso ya no se hace. Bien, hay una cosa que se llama edictos que se ponen meses antes de la boda. Si usted conoce algún impedimento, va a la oficina parroquial y no está preguntando el padre a última hora ese tipo de cuestiones. Sí, no, si no se dejan una serie de semanas, meses.
Eso solo en la tele sale.
Eso solo en la televisión sale. Entonces, cuando le digan eso es mentira. La iglesia está más organizada, más actualizada de lo que usted se imagina. Y volvemos a insistir en esos numerales, claramente nos habla de que si son condenables los actos homosexuales, es condenable la prostitución, es condenable las violaciones, es condenable un montón de cosas.
Y lo que hacemos el resto de sinvergüenzas heterosexuales, es decir...
El chisme, las borracheras, las mentiras y todo lo que habla.
La infidelidad, entonces, también es condenable.
Es condenable.
Somos los primeros sinvergüenzas en decir cada domingo, yo confieso.
Eso ante Dios Todopoderoso. Exactamente. Entonces, pero la iglesia nos dice y nos invita a la conversión. Nos invita a ver que hay posibilidad de un cambio, que hay posibilidad de una nueva oportunidad en cada momento y a cada hora. Entonces, realmente la iglesia es sabia. Estábamos hablando ahorita de que la iglesia es sabia y pone los medios para que podamos buscar conseguir la conversión. Y hablábamos hace un momento, perdón, que dejé el saludo hasta allá a Colón, allá en Panamá, porque ahí hay dos parroquias, San José y la Medalla Milagrosa, y sé que ellos han tenido unas muy bonitas experiencias, por ejemplo, con la pastoral penitenciaria.
Ah, interesante.
Y sé que es buscar precisamente la conversión de personas que han sido, algunas que están en proceso de juzgamiento y otros que han sido juzgados. O, por ejemplo, también recuerdo hace muchos años que visité una casa ahí de redimidos de la Medalla Milagrosa de personas drogadictas, que habían sido drogadictas. Y Dios hace grandes cosas.
Así es.
Hace grandes cosas. Entonces, decirles que si lo hemos visto en muchos lugares, esas conversiones, ¿por qué no puede hacerlo en su vida? Y un saludo también aquí a San Jacinto, a la Colocha, que siempre nos escucha.
Qué bueno que ha sido.
Nos acaba de decir ahí también que le parece interesante el tema. Así que un gran saludo también aquí, que aquí en San Jacinto, aquí por la calle México. Así que muchas gracias.
Y como saludamos, pues también vamos a saludar a la audiencia en Guatemala, en New York.
Ah, sí.
En Dallas nos estaban escuchando la última vez.
Una vez, sí, me acuerdo que Osvaldo estaba por allá. Y sí, tenemos varias personas que nos escuchan allá en Guatemala. Por cierto, la semana pasada tuvimos la alegría de ir a votar y siempre pensando que la iglesia, y me decía mucha gente, alguna gente me decía, fíjense que me ha encantado la carta que la Conferencia Episcopal Guatemalteca mandó sobre las votaciones. No le dice vote por este, vote por aquel.
Los principios.
Pero sí que vea precisamente los principios en los cuales están fundados los partidos para emitir un voto. Y uno de esos principios, pues, es siempre la protección a la vida, siempre el saber que muchas cosas de la Agenda 2030, pues, están en contra de los principios cristianos y católicos. Sí, vamos a tomar este tema más adelante. Y definitivamente, y es triste también, platicando con otra persona, de los hermanos de otras...
¿Cristianos no católicos?
Sí, cristianos no católicos, algunos que les prohíben votar, porque después se quejan de que les están imponiendo esto en las escuelas, que están estas cosas y ellos no, muchas veces se quedan sin votar y decidir también por el futuro del país. Pero bueno, cada quien sabrá sus responsabilidades y lo importante es que nosotros los católicos y cristianos tratemos de mantener nuestros principios claros y saber que también la iglesia nos pide amar, respetar, recibir, acoger en nuestra iglesia a las personas homosexuales.
Así es. Con respeto, compasión y delicadeza.
Así es. Entonces, pidamos por estas personas que nos comentaron el día de hoy para que el Señor les ilumine y se dejen iluminar. Y las vamos a poner en las manos de nuestra Madre la Virgen María, porque sí es preocupante que mucho joven está diciendo ahora, soy homosexual, pero es como por moda, es como sí, por...
Sale en la tele.
Sale en la tele.
Sale en la red social.
Exacto, y como que estar fuera de eso, de lo binario, no binario, desbinario, están fuera de onda, ¿verdad? Ajá, fuera de moda.
Out.
Están out, entonces... Precisamente eso es lo que hay que pedirle al Señor, que puedan comprender tarde o temprano esos valores que en casa aprendieron y que podamos tener la capacidad de ser y discernir en medio de tantas dificultades. Vamos a ponernos entonces en manos de nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a vos.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.